de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Como siempre, podemos tratar de irnos a las escenas de la vida de Jesús. A veces también aquellas que son como un poco más desagradables, en el sentido que a él le han de haber causado disgusto, concretamente con las discusiones que tenía con los fariseos. Y a nosotros pues nos sirve para intentar evitar aquello que Jesús les recriminaba, aquello que les decía con toda claridad, a veces incluso con mucha fuerza, porque quería la salvación de sus almas, que era lo que estaba mal en ellos, como tenían a veces un modo incorrecto de vivir la religión, a pesar de que eran como los, podríamos decir, los especialistas religiosos del pueblo judío. Dice, en una ocasión Jesús se dirigió, capítulo 23 de San Mateo, se dirigió a la gente y a sus discípulos, o sea, a todos sus oyentes, y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan. Pues sí, porque la cátedra de Moisés pues es aquella que recibió de Dios la ley mosaica. Hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Pues Señor, líbranos a todos de este peligro que tenemos también, a lo mejor porque a veces podemos pensar que hacemos cosas que le agradan a Dios y realmente no le agradan, porque a lo mejor somos teóricos de algunas pues normas o planteamientos o actitudes o conductas, pero después como que no está tan claro que las hagamos, que no las llevamos a la práctica. Como dice siempre, que fray ejemplo es el mejor predicador. O también pues una cosa es predicar y otra cosa es practicar. Una cosa es la palabra y otra cosa son las obras. Están muy bien las palabras, sí, pues es la cátedra de Moisés, es palabra revelada, y seguramente nosotros lo que decimos está perfecto, o sea, es doctrina y es consejos muy buenos, pero quizá a veces las obras no corresponden del todo a las palabras. Pues el Señor nos está hablando de algo que es muy propio del espíritu de la obra y que se nos pide meditar, que es la unidad de vida. Unidad de vida, o sea, la coherencia. Tener una única vida, decía nuestro Padre, hecha de carne y espíritu, una única vida, porque precisamente nuestra vida es, como la vida de cualquier cristiano, una continuación de la encarnación de Cristo, que une en su persona de manera inseparable lo humano y lo divino. Está en lo más pues inmediato, en lo más terreno y en lo más divinizado, en lo propio de Dios. Y nos puede servir pues como por contraste también para dolernos con el Señor, para desagraviar tantos ejemplos que vemos de rompimientos de unidad de vida que se han hecho públicos, que los han sacado a la luz los enemigos de la iglesia, pero yo creo que en el fondo le han hecho un bien, porque realmente era horrible que estuvieran sucediendo esas cosas con personas que precisamente debían ser aquellos pastores que llevaran a las ovejas hasta la vida eterna y eran aquellos que tenían unos rompimientos pues grandísimos de unidad de vida. Y se ha ensañado la prensa y los medios de comunicación y uno dice, bueno, pues también en otras profesiones pasan cosas horribles. Pues sí, sí es verdad, pero en cierto sentido tienen razón, porque de lo que se esperaría de las personas que están constituidas en autoridad religiosa, como en este caso los fariseos, o como en el caso de la religión católica, pues los sacerdotes, los obispos, papa, cualquier persona que tenga autoridad, pues tiene que estar siendo, como en ese sentido, de una pieza, como que no teniendo fracturas, y se me ha puesto lo que enseño, yo trato de ir por delante. A lo mejor a veces no lo logro, porque pues como todos tengo muchas miserias, pero quiero ir por delante. San José María pone el ejemplo del pastor, que hay dos maneras de llevar al rebaño. Una es estar echando piedras desde atrás y otra es pues encabezar el rebaño, ir por delante. Sé que él había procurado ir por delante. Entonces, yo no voy a pedirles nada que yo no haga, en cualquier sentido. Pues todos tenemos este peligro de tener algunos rompimientos, quiebres, incoherencias. Quizá con aquella también expresión que dice el Señor de aquellos que están diciéndole, pues, Señor, si comimos y bebimos contigo en tu mesa, y él dice, pues, que no los conozco, no sé quiénes son, apártense de mí, operarios de la maldad. Y pues seguramente tratamos de tener unidad de vida, de hacer lo posible por decir, pues yo quiero que mis obras estén en consonancia con lo que me doy cuenta de que Dios me pide. Voy a tratar de no tener incoherencias, sé que tengo miserias y muchas, pero las trato de reconocer. Oigo la voz de Dios, oigo la palabra de Dios, y entonces pues intento decirle que sí. Dicen que ese es el gran drama de esa ciudad que se llama Cafarnaúm, una ciudad que es la ciudad de Pedro, la ciudad donde Jesús hizo muchos milagros, la ciudad donde prometió la Eucaristía, la sinagoga de Cafarnaúm. Y ahorita en Cafarnaúm no hay ni una triste iglesia, pues la basílica de San Pedro de Oriente, pues no, hay unas ruinas, unas piedras, pues porque recibió esa condena del Señor que dijo, ay de ti Cafarnaúm, ¿tú crees que serás exaltada? ¿No? ¿Por qué? Porque recibió la predicación y no respondieron. Pues ojalá que el Señor nos conceda esta amor a la verdad y decir, pues voy a oírte, voy a hacer oración si te quieres, lo que tú quieras, yo lo amo. Voy a tratar de aprovechar todas las oportunidades, porque sé que todas vienen de tu mano. Me voy a acostumbrar a decir, me cayó mal algo, pues tú me lo mandaste, me dificulta esta situación, pues tú la quieres, esto me lleva más a ti, ayúdame a decirte siempre que sí. Voy a oírte, quiero oír tu voz cada vez más claramente. Hago una hora diaria de oración, una hora diaria de oración. Pues que lógicamente tengo que decir, yo tendría que, digo, efectivamente, pues tengo muchas miserias, pero por lo menos no decir, veo cosas y si las veo voy a tratar de corregirlas. Lo que no puedo hacer es decir, veo cosas y luego hago como que no las vi o como que no me las dijiste y por tanto no las hago y sigo empeñado. Sabemos que uno de los requisitos pues para que se nos dé el perdón de los pecados en la confesión es pues que tengamos de verdad contrición, que digamos, yo tengo, no le hablo a una hermana mía desde hace 20 años, bueno, pues no tienes unidad de vida. O sea, seguro el Señor te ha dicho miles de veces que le hable. Y tú has dicho, no, que me ofendió y no lo voy a hablar. Oye, tienes un rompimiento. Acéptalo, porque si no, la gracia se va a atorar. Y entonces, como está roto, pues se va a ir como por un lado que no te va a dar como toda tu fortaleza. Pues hay dos puntos de forja que son terribles, verdaderamente terribles: el 10:19 y el 10:20. ¿Qué nos habla de esto? No es que yo quiera ser negativo, simplemente, pues, lo que quiero es que todos nos demos cuenta de que siempre corremos este peligro de ser, oye, neofariseo, pues aquí estás actuando como aquellos de la antigüedad, porque lógicamente tienes una vocación que es a la santidad, y pues en caso de los sacerdotes, pues eres además miembro de la jerarquía de la iglesia. San José María decía aquello, que el peor enemigo de las almas es el sacerdote tibio. Alguien decía otro día que los peores enemigos de la iglesia son los sacerdotes. Bueno, pues seguro. Pero este número 10 y 19 de forja, como decía, bueno, pues así lo escribió. Yo supongo que lo habrá escrito en un momento de un dolor de su alma, por alguna incoherencia que vería a su alrededor, o muchas. Dice: qué desencanto para los que vieron la luz del pseudoapóstol y quisieron salir de sus tinieblas acercándose a esa claridad. Pues sí, dices, tú eres un punto de referencia y la gente se va a acercar a ti porque quieren salir de su oscuridad y vieron tu luz. Han corrido para llegar, quizá dejaron en el camino jirones de su piel. Algunos en su ansia de luz abandonaron también jirones de su alma, o sea, dejaron muchas cosas. Ya están junto al pseudoapóstol, frío y oscuridad. Frío y oscuridad que acabarán por llenar los corazones rotos de quienes por un momento creyeron en el ideal. Híjole, qué duro. Es que si supieran, y realmente pues a veces de pronto nos enteramos, qué bárbaro, o sea, nadie pensaba que esta persona tuviera esta doble vida, y de pronto aparecen unas cosas horribles que, pues, por una razón o por otra nos enteramos, a veces por la prensa, o a veces por el apostolado, o a veces porque ya esa persona no puede más y sale todo lo que traía. Bueno, mala obra ha hecho el pseudoapóstol. Esos hombres decepcionados que vinieron a trocar la carne de sus entrañas por una brasa ardiente, por un pasmoso rubí de caridad, bajan de nuevo a la tierra de donde vinieron, bajan con el corazón apagado, con un corazón que no es corazón. Es un pedazo de hielo envuelto en tinieblas que llegarán a nublar su cerebro. Pues quizá todos habremos oído de alguien que dice, pues yo no soy católico porque tal sacerdote me dio muy mal ejemplo, o tal persona que se dice que es muy católica luego anda ahí de chismosa y luego tiene un carácter de la trompada, y dice, bueno, pues ya si no quiero ser católico. Y tienen en cierto sentido razón. Si eres católico es que tienes toda la fuerza de los sacramentos, de la gracia, del Espíritu Santo, de María, de la Eucaristía, de la misa. Y resulta que ahora resulta que no me das ningún buen ejemplo, pseudoapóstol. Y el 10:20, pues sigue más o menos por esa línea, y dice: falso apóstol de las paradojas, esa es tu obra, Porque tienes a Cristo en tu lengua y no en tus hechos, porque atraes con una luz de la que careces, y no tienes, porque no tienes calor de caridad, y finges preocuparte de los extraños a la vez que abandonas a los tuyos, porque eres mentiroso y la mentira es hija del diablo. Y luego dice, ya aquí ya no, como que dice, bueno, es que ya llegamos al máximo, porque dice, por eso trabajas para el demonio. Desconciertas a los seguidores del amo, y aunque triunfes aquí con frecuencia, hay de ti el próximo día, cuando venga nuestra amiga la muerte y veas la ira del juez a quien nunca has engañado. Paradojas no, Señor, paradojas nunca. Pues eres mentiroso, la mentira es hija del diablo, pero también es bueno que tengamos mucha claridad de ideas, porque me parece que pues estamos en tiempos, no me parece, sino es la verdad, estamos en tiempos muy duros, ¿no? Como sabemos, pues los obispos alemanes, la mitad, no sé cuántos, pero una buena parte de los obispos alemanes, le han puesto como un ultimátum al Papa diciéndole, o aceptas todo lo que el mundo dice sobre la sexualidad, sobre los divorciados vueltos a casar, sobre la homosexualidad, o vamos a hacer un cisma peor que el de Lutero. Y uno dice, están trabajando para el demonio, están desconcertando al pueblo creyente. Aunque triunfes aquí con frecuencia, aunque digan, pues, todos los medios de comunicación los alaban y pues qué bueno, y no sé qué, como está suceder ahora a los niños en las escuelas, los niños de las escuelas públicas, si quieren llevar falda, pueden llevar falda. Las niñas, si no quieren llevar falda y quieren llevar pantalón, pues que lleven pantalón. Eso dijo la jefa del gobierno de Ciudad de México. Y ya basta de discriminación. O sea que un niño puede ir vestido de niña, ¿no? Pues la mentira es hija del diablo. Pues paradojas, paradojas, paradojas. Por eso el Señor con eso los fariseos lo traían atravesado verdaderamente, porque pues era mentira. Estaban engañados. Pensaban que estaban haciendo el bien, pensaban que estaban siendo, pues no sé, como en este caso, modernos, tolerantes, inclusivos, pero están trabajando para el demonio. Y nosotros decimos, no, a ver, unidad de vida, una única vida. Toda la gracia, toda la divinización, toda la elevación al orden sobrenatural está materializada en ti, como está materializada en Cristo. Cada una de tus acciones, pues, tiene una perfecta coherencia que llega hasta el cielo. Es perfectamente transparente. Porque en Cristo el cielo y la tierra se han unido, como deben unirse en ti, en una única vida, hecha de carne y espíritu. San José me hablaba de que se entrelazaba siempre, o debería entrelazarse, lo humano y lo divino. Entrelazado, pues todos sabemos que una cosa está entrelazada, pues es como un tejido, como una cesta de, no sé, de carrizo, o de mimbre, o de lo que sea, que está toda entretejida. Bueno, pues así está todo, es que yo no puedo separar, es que me hicieron una corrección fraterna. Bueno, no la separes del proyecto de Dios. Es que me enfermé de laringitis, pues no lo separes del proyecto de Dios. Es que no me comprende en la dirección espiritual, pues no lo separes. Dios está queriendo algo, Dios está queriendo que te unifiques, a Él no se le va nada de las manos. Y dice, ¿cómo te le hago? Pues siempre mantente como al escucha. Siempre ten como actitud de oración, aquí que quieres, aquí que quieres, lo que tú quieras, yo lo amo, me parece muy bien, ayúdame a no enojarme, si me enojo ya estoy rechazando tu plan, ayúdame a sonreír, ayúdame a, pues, a que todo sea bueno. Como decía ese señor, un sabio que es un experto en neurolingüística, o sea, cómo la lengua configura la mente, el cerebro, de lo que hablamos, pues se nos va haciendo una configuración de la cabeza. Y le decíamos, ¿cuál es la palabra más importante de todas las palabras? De todas, 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 todas. ¿Cuál es la más importante? Mira, sin ninguna duda, la palabra más importante de todas es la palabra sí. Esa es la palabra más importante. Porque, pues si dices sí, estás uniendo. Si dices no, estás rompiendo. Si le dices sí a una moción de Dios, si le dices sí a una cosa externa que pasó, si le dices sí a una persona que vive contigo, si le dices sí a este plan apostólico, si le dices sí a esta mortificación, pues todo está uniendo, todo estoy diciéndole sí al Dios que está presente. Entonces me voy conformando psicológicamente. La palabra sí es como yo decir, abre la puerta, entró la gracia. Lo que tú quieras, yo lo amo. Pues unifícame, unifícame. Cuando no me dé cuenta, grítame. Dame un palo en la cabeza porque me dé cuenta que me estoy yendo por otro lado. No quiero ser fariseo. No quiero tener dos vidas. Ayúdame también a escucharte en mi examen de conciencia. Sin escrúpulos, sin hacerme líos, pero si ¿qué quieres, Señor? ¿Cómo vamos? ¿Te agrada lo que estoy haciendo? ¿Qué quisieras que te diera más? Yo quiero darte siempre lo que me pidas. Ayúdame a descubrirte, a decir, pues aquí estás interviniendo. Quiero darte siempre alegrías. Quiero conquistarte a base de detalles, uno tras otro. No quiero nunca, pues como parecer que voy a oírte, pero realmente no te oigo. Hay gente que no oye. Hay gente que no oye porque está sorda, pero hay otras gentes que no oyen porque no quieren oír lo que están diciéndole las demás. Porque quieren hacer su voluntad, porque ya dijeron, bueno, yo voy a hacer esto y punto. O sea, y eso nos pasa, mientras más viejos somos, pues más necios somos y menos oímos. Pero dice, bueno, yo quiero ir por donde tú quieras que vaya. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará. ¿Dónde podré tener rompimientos de unidad de vida? Por ejemplo, ¿dónde se me va el amor? ¿Dónde hago las cosas sin amor? El amor es como el hilo que me va a dar la unidad de todas mis actividades en un único motivo, en una única dirección. Por eso es tan importante mantenernos en presencia de Dios, estar atentos a las mociones interiores, escuchar en la oración, agradecer todo lo que nos pase. Es una norma de siempre, todo es de Dios, todo viene de Dios. Pues el gran unificador es el Espíritu Santo, el alma de la Iglesia, como el director de orquesta, va diciendo en qué momento debe entrar cada músico, cada grupo de instrumentos, cómo va el compás, yo te voy llevando. Déjate llevar, no te vayas a salir, no vayas por tu cuenta, pregúntale al Señor dónde, a lo mejor pues tienes que cambiar algunas cositas, pues a lo mejor no sé, ser más amable, o ser más sonriente, o ser más servicial, o ser más mortificado, o pedir perdón, o no ser grosero, o hacer este plan apostólico que me pusiste en narices, me llegó una gente y pues me la mandaste tú, aunque tengo muchas cosas que hacer, pero primero están las almas. ¿Cuánto tiempo fuiste dos? Dice un poeta, Pedro Salinas, ¿cuánto tiempo fuiste dos? Pues que no sea yo dos, no quiero ser dos, uno humano y otro divino, uno terreno y otro sobrenatural, uno el de las palabras y otro el de las obras. ¿Cuánto tiempo fuiste dormido? Y por eso, como siempre decimos, pues vuelve tu mirada a María, dile que te ayude a evitar las paradojas en tu vida, rompimientos. O sea, ¿cómo es posible que esta persona que hace una hora de oración diaria reaccione así? O sea, ¿por qué asá? ¿Cómo es posible que yo, que hago una hora de oración diaria, de repente me vengan estos pensamientos tan horribles? ¿Cómo es posible que yo, que comulgo todos los días y que celebro misa todos los días, de repente tenga pues estas, no sé, reacciones que no tienen nada que ver con lo sobrenatural, con lo divino? Bueno, pues deja que vaya actuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor, que te armonice por dentro, porque lógicamente por dentro somos un caos, y que no nos engañe nunca el padre de la mentira, como tenía engañados a los fariseos, pues que incluso llegaron a eso, a llevar al Calvario al Hijo de Dios, a atacarlo, y que el Señor pues los quería salvar y salvó a algunos, y después de su muerte todavía otros se convirtieron, que siempre tenemos la oportunidad de decir, bueno, pues te he fallado, no he sido lo suficientemente honesto, pero quiero ahora pues no darte estas penas, estos momentos difíciles. Dicen que a veces, seguramente estas discusiones eran de noche, y el Señor estaba ya harto, decía un día, por favor déjenme, váyanse, sigan discutiendo, no quieren entender, siguen como necios, empecinados, porque no querían cambiar su conducta, aunque dijeran las cosas que son de la ley de Moisés, decía, observen todo lo que les dicen, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Y se los decía claramente, tenemos que también, si hace falta que nos lo diga a nosotros, que nos lo grite a nosotros, porque queremos serle fieles, queremos responderle, queremos darle muchas alegrías, como le dio siempre María, esta mujer que es toda de Dios, unificada plenamente en Dios, que fue para él y para nosotros la causa de nuestras alegrías.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de tu guarda, interceded por mí.